Y aquí estamos en este desayuno weekend en Radio Nacional, disfrutando del fin de semana. Habíamos hecho propuestas para ir al cine, para ver las pelis en cartelera y nos amamos el cine, amamos el teatro, la tele. Y en cada uno de estos entornos lo podemos ver a él, ¿sí? Arriba del escenario. Si no es como director, es actuando. Si no es en una película, va a ser en una obra de teatro, en un stand-up, interpretando, bueno, como músico. Nos sorprende todos los días porque es súper completo. Entonces lo definimos como artista, porque si no son muchos los títulos: actor, director, productor, pianista, arreglador, trabaja en cine, en teatro, en tele, en stand-up, es cantante. ¿Con qué más nos vas a sorprender, Roberto Antier? Buen día.
Buen día. Y los fines de semana plancho para afuera.
Es complicado. Si te invita a Mirta a comer y la locutora tiene que decir todos los títulos, le comes no, medio programa.
Las veces que fui factor, que fue, digamos, mi... La raíz, ¿no? La cosa madre mía.
Ajá. Bueno, una raíz...
Más, sí.
Una raíz que primero iba a orientar para el lado de la medicina y por suerte te arrepentiste.
¿No? Por suerte para la medicina, creo, sí, para los pacientes. No, a mí me lo habían desalentado de chico. Ajá. Siendo hijo de actriz, cuando yo veía los chicos de mi edad, hacía un programa que yo veía, que se llamaba Jacinta Pichimahuida, lo que luego fue Señorita Maestra. Uh-huh. Entonces yo los veía, tenía 10 años, 11, pero yo quiero actuar. No, el colegio y tal, y bueno.
¿Qué cosa?
Entonces me los alentaban y yo era el típico caso de las imitaciones en el colegio y todas esas cosas. O sea, lo tenía adentro y cada vez que podía actuaba. Uh-huh. Diría Florencia Peña, me estaba actuando encima.
Mirá vos.
Entonces, en un momento, bueno, terminando el colegio, que vas a estudiar medicina, porque tenía mi primo mayor era médico, yo lo admiraba mucho, me fascinaba como plan B. Uh-huh. Y un día fui a ver a Alfredo Alcón al teatro, teniendo 17 años, y me caí de espalda y dije, esto quiero, y así, bueno, hablé con él a la salida, que había sido muy amigo de mi madre, me presenté, se emocionó mucho, se convirtió en mi padrino artístico.
Mira qué bueno.
Y me aconsejó qué pasos a seguir. Y me dijo, bueno, primero estudiar. Uh-huh. Así que empecé a estudiar con Alejandra Boero, bueno, y ahí arranqué.
Qué bueno eso de la formación, ¿no? Porque los que hemos disfrutado de tu trabajo como actor, como director, como músico, bueno, siempre de alguna manera esto nos da la pauta de esa preparación tan intensa en distintas áreas que tuviste.
Porque me pareció siempre que... Si te dedicas a otra profesión, a las profesiones universitarias, uh-huh, estás obligado porque te exigen un título. Y acá no, y eso me parecía peligrosísimo. Dije, si acá no, que si yo me levanto mañana, digo, quiero ser actor. Bueno, de hecho es así, no hay, uh-huh, que pedir un título. Te dan un libreto, te dicen, sos bueno, sos malo.
Claro.
Entonces dije, bueno, voy a imponer yo la universidad. Entonces tomaba cursos... hacía 200.000 cosas. Uh-huh. En el momento yo sentía que, eso sí, sin falsa modestia, yo era de los actores más preparados de mi generación. Más preparados en el sentido de cuántos cursos tomaba. Después vemos si soy bueno o soy malo, pero uh-huh, el tipo que ha tomado cursos y se formó y se interesó por distintas áreas, estudiaba maquillaje, estudiaba iluminación, estudiaba de todo, porque me interesaba tener la formación lo más completa posible. Uh-huh. Así que sí.
Claro, vos hablas de maquillaje y uno dice, claro, es como matemática cuando vos querés ser, qué sé yo, cantante. Vos decís, ¿por qué tengo que estudiar matemática? Bueno, maquillaje, decís, bueno, yo soy actor, bueno, pero es uno de los detalles más, es otra de las facetas, ¿no?
No, es que yo veía, yo por esa época iba mucho al Teatro Cervantes, porque, uh-huh, estaba por debutar una persona a la que le fui a pedir trabajo, fue Rodolfo Graciano, el director del Cervantes, que se emocionó mucho también, que era hijo de Violeta Antier, y me dijo, ay, no, vos tenés que debutar en el Cervantes, tenés que ser actor de la Comedia Nacional, no sé qué, y me inventó un papelito, uh-huh, en una obra que se estaba por estrenar. Mientras ensayamos esa obra, el Cervantes tenía otra obra que se estaba dando mientras ensayábamos la próxima, que era El Conventillo de la Paloma. Uh-huh. Y también muchos actores que habían sido amigos de mi mamá y todos me cobijaron, digamos, venía el camarín, mirá, esto se hace así, esto... Y uno era Onofre Lovero, que luego fue el que me dio mi carnet de actor cuando me recibí, era el presidente de la Asociación de Actores, y él tenía un personaje en el conventillo de La Paloma donde se maquillaba mucho y se maquillaba él. Ajá. Y me decía, ¿ves este lápiz negro? Es para dar más... Dice, lo negro da profundidad y lo blanco te da... va para afuera. Entonces, uh-huh. si vos querés hacer una ojera, haces esto. Así, y me interesó, y me fui a estudiar con Horacio Pisani, que era el maquillador de Narciso Báñez Mente, el que hacía las... A estudiar maquillaje teatral. Uh-huh. Las cicatrices, wow. Viste, las cosas... No el maquillaje social, uh-huh. sino el teatral. De paso, estudié también un poco del social. O sea, pero hoy no me pidas que te maquilles porque esas también son modas.
Claro.
Y se maquillaba de una manera... En esa época yo aprendí cómo uh-huh. se maquillaba en esa época, sí.
Totalmente. Bueno, y un comienzo muy shakespeariano tuviste vos, ¿no? Con esto del Cervantes, textos de Hamlet y Romeo y Julieta, y de golpe, sí. bueno, hacer ese cambio hacia algo más humorístico, más... igual la comedia es la misma, Shakespeare es que escribió comedia y qué comedias también,
absolutamente,
¿no? Ajá. ¿Y cómo fue esa transición?
Y que una... Hacías de lo que te llamaban. Uh-huh. En una época, recuerdo que me llamaban de ciclos serios y tuve fue una coincidencia que me llamara uno de un ciclo serio, otro de otro ciclo serio, y me había ganado un cierto prestigio uh-huh. que tenía que ver solamente con quienes me habían llamado. O sea, yo hubiera ido del que me llamaban. Coincidió que me llamaban todos ciclos, que el prestigio lo tenía el ciclo, no yo. Uh-huh. Entonces me llamaban y de golpe empezaron también a llamar de comedias, los programas de Osvaldo Pacheco. Mis comienzos eran con comedia fue eso, Matrimonios y Algo Más.
Con Gianni.
Con Gianni Lunadei.
Bueno, con tantos, ¿no? Que después tuviste que dirigir. ¿Cómo es esto? De que éramos compañeros, éramos actores todos y ahora yo te dirijo.
Tremendo, tremendo. Por un lado, un placer muy grande, digamos, la profesión me ha dado placeres muy grandes de estar con gente que yo admiraba de chico, suponete, uh-huh. y pararte al lado o dirigirlo. Esto fue lo que pasó en Matrimonios Algo Más. Era una escuela, uh-huh. porque éramos un elenco de 7 parejas, uh-huh. 7 actores, 7 actrices, y se hacían 8 sketches por semana. Entonces... yo veía a los grosos, a Hugo Arana, a Gianni, a Fernando Ciro, uh-huh. que leían el próximo personaje, tal cosa. Ah, entonces, lo voy a hacer con un bigotito. Y van a maquillaje, se prepara. Lo voy a hacer la comida, pero el tipo se peina mal. Son esos tipos. Y decía Hugo, se afeita, ¿viste esa gente que se afeita? Parece que se afeitó con una lata oxidada, que tienen pelitos acá. Y, sí. Bueno, este tipo va a hacer, y yo miraba, era una escuela. Y la semana uh-huh. que viene, otros 14 personajes, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, eso fue una gran escuela, como digo. Y luego, la primera vez que dirijo en Telefe.
Sí.
Porque entro como actor a hacer un programa y no tenían director de cámaras, pero no tenían director de actores. Uh-huh. Entonces, le digo a Miguel Ángel Rodríguez, el protagonista, le digo, tira mi nombre. Ah, dale. Yo creí que era Dale era.
Vemos, claro. Te llamo.
Claro. Exacto, nos vemos antes del fin de año. Y después me llama Mariano Berta Rex, o sea, José Telefe, de uh-huh. cita, y tenía que dirigir a Norma Pons, a Hugo Arana, a Jenny wow. Trailes, a Eduardo D'Angelo, o sea, todos los tipos que yo vi de chico.
Claro, ¿verdad? Tus referentes, digamos, algunas.
Sí, y también en Mujeres de Ceniza, uh-huh. una obra que dirigí, que estuvo 4 años en cartel,
sí.
me di el gusto de poder llamar a gente con la que había trabajado.
Zulma, ¿no?
Zulma, que fue compañera mía en Matrimonios y Algo Más. Bien. Mercedes, Carreras, de, un, uh-huh. de una familia emblemática.
Nora Carpena.
Y Nora, ¡ah! Me lo reservo para el final. Con Nora yo debuté en televisión. Uh-huh. Me citaron para un programa, lo mismo. Me presenté cerca de fin de año. Nacho Quirós me había dicho, tenés que ver en Canal 9 a tal, en Canal 13 a tal, y todos andan de mi parte. Y cuando fui a Canal 9... Voy a Bredston, y Bredston, que había trabajado mucho con mi mamá, se emocionó mucho. Uh-huh. Y me dijo, mirá, están escritas ya las comedias de acá hasta fin de año, pero te voy a agregar un personaje para que debutes con nosotros. Un poco parecido a lo que me pasó en El Cervantes.
En El Cervantes, claro.
Con Pigmalión. Uh-huh. Y entonces me escribí un personajito, entré digamos que no alteraba el desarrollo de la comedia, para que yo debutara ahí. Y era un cartero que tocaba el timbre, al fin de año, le abrían y el tipo decía, el cartero 1120 que la atiende es deferente, trae cartas o lo que sea, que encierran una emoción. Feliz año, le desea con salud y sin inflación. Ya en aquella época.
Mirá vos, si viniera ese cartero familia, ahora.
Senté a toda la familia a ver el programa. Dije, no parpadeen porque no me ven. ¿Viste? Era un segundo y medio. Y ellos en el último bloque abrían cartitas que le mandaban, dibujitos y qué sé yo. Y nombraban al elenco. Yo estaba esperando eso y el elenco. Era como si en teatro el saludo, ¿viste? Y estoy esperando que me nombre y nombre a todo el elenco y no me nombra. Y yo me quería matar. Y dice, y tenemos un debut muy especial. El de Roberto Antier, bla, 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 lo de mi mamá, todo. Ajá. Esa mujer, cuando se arma Mujeres Cenizas, digo, quiero que sea Nora.
Bien.
Poder dirigirla a Nora. Poder dirigir a Emilio Dizzi en La Jaula de las Locas.
Y aquí se armó,
Emilio era, estaba casado con Doris del Valle, yo era muy amigo de Martín Guerrero. Y he parado en casa de ellos. Entonces, Emilio, en calzoncillo que te trae media luna de la Boston que fue a comprar, es el papá de tu amigo.
Claro.
Uy. Más que un actor, ¿entendés?
Totalmente.
Y nada, y se dejó de dirigir.
Y a Guillermo tenías también en La Jaula de las Locas, a Rani.
Guillermo, Dios mío. Aparte de la última aparición de Guillermo.
Mira.
El Guillermo que volvía de una CB y que estaba increíble.
¿Cuánto sirve el ser actor y el haber estado del otro lado del mostrador y a la hora de dirigir?
Todo.
¿Afecta eso? Decir, bueno, ¿cómo le transmito al actor lo que le quiero pedir de una manera que no le duela o que no le moleste?
A ver. La gente llega a la dirección proveniente de distintas áreas. En televisión pasa lo mismo. Hay tipos que llegan a la dirección, por eso digo que no había director de actores. Llegan a la dirección, vienen desde la iluminación, entonces saben qué pedirle a un director de fotografía, o vienen desde de ser autores. El que viene de ser actor tiene una gran ventaja, y esto te lo dicen los directores de televisión. Porque haber pisado, sabes cómo llegar, sabes cómo pedir las cosas.
Exacto.
Y en ese primer trabajo yo conservo los mensajes de mis compañeros que me dejaron el contestador automático, Patricia Echegoyen, Jenny Traires, bueno, me dejaron mensajes en el contestador automático de aquella primera experiencia en Telefe, diciendo, ay, qué placer, que te dirija un actor, qué placer. Entonces yo no me di cuenta porque no dirijo de otra manera que siendo actor. Pero me pasó también en México, cuando fui a dirigir también Mujeres en Ceniza con elenco mexicano, que en el último caso, cuando yo pedía algo, marcaba algo, decía, me parece que ella lo diría, a lo que me refiero es que ella lo diría más o menos así, y lo hacía, y la actriz me decía, ay, ¿cómo me copio el tono ese que acabas de hacer? ¡Qué lindo!
Claro, qué difícil, ¿no? También.
Sí, pero como decís vos, se genera otra cosa, otra empatía, a partir de que vos sabes exactamente lo que se necesita y cómo hacerlo.
Bien, ¿cómo componer también ese personaje? ¿Qué personajes te gustan más? Porque has hecho de todo. Todo lo ha habido y por haber.
A mí me gusta mucho hacer reír. Desde hace años es el material que elijo cuando puedo elegir. He hecho novelas, he hecho de malo.
Claro, de bueno, de malo, de lindo, feo, todo.
Estoy por entrar a un ascensor un segundito, así que por ahí desaparezco 10 segundos.
Bueno, tranquilo.
Estoy llevando a mi hija a un curso. A mí me gusta más lo de hacer reír, me parece que es lo que precisa la gente. Creo en la programación de un espectáculo que hay que tener en cuenta a quién va dirigido. Creo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, Jesucristo, la comedia musical Jesucristo Superstar, tiene dos finales. Un final que se hace en países que acá no podría ser, en países donde está todo bien, todo, termina con la crucifixión. Tipo, crucifixión, está hablando con el padre, papá, perdónalo, no saben lo que hacen, apagón, y el tipo se queda, y sin música, sin nada, se prende la luz de la platea y te tenés que ir a tu casa. Y acá se suicidan.
Claro.
¿Entendés? En países donde vos vas al teatro a evadirte, a tener. Pero en países donde tienen todo resuelto, como Suiza, ese teatro, ese final, es una cosa que los choquea, los moviliza, y acá crearía un efecto feo. En las otras versiones cantan la canción famosa, la Superstar, que es como una gran fiesta, y se van todos cantando y bailando. Entonces, en ese sentido, es donde yo digo, la gente necesita más reírse que otra cosa. La gente necesita evadirse. Por supuesto, hay teatro serio, y hay, pero me parece que, como en mi experiencia, lo que más disfruta la gente es, y yo como espectador, ¿qué querría?
¿Hola? Hola, sí, estamos acá.
Sí, ¿qué querría yo ver en teatro? Quería ver algo que me remueva y que... Me acuerdo cuando yo hice Compromiso, un programa que fue muy emblemático, apenas terminó la dictadura y empezó la democracia. Compromiso era un programa que era buenísimo, pero la gente me decía, Robert, es buenísimo, pero no lo puedo ver, yo tengo problemas todo el día, y llego y prendo eso y me quedo, ¿viste?
Claro. Hecho pelota.
Y vivimos en un país, estoy hablando del año 83, vivimos en un país donde seguimos así. Entonces, ¿qué me gustaría hacer? Y a mí me gustan los personajes comedia. Me gusta lo que estoy haciendo en este momento, que soy integrante de Luthier.
Es una belleza. Bueno, y qué lindo, porque también tenés ahí de todo, porque estás cerca de la música. Es un lindo equilibrio ese de Luthier.
Exactamente. Encima, un humor formador, un humor fundador en mi humor. El humor que yo tengo proviene de los discos de Luthier, los discos de Gazelle y Persiavale, de películas de Mel Brooks, de cosas de los hermanos Marx, de Woody Allen. Estar parado con el tipo que admiraste toda la vida. El otro día estaba al lado de Marcos Mustoc diciendo textos de Mastropiero, al lado de él, y yo miraba la alfombra roja, el smoking, y dije, sigo sin poder creer que estoy acá.
Mirá qué loco. Qué loco, no, porque con una carrera de tantos años, uno podría esperar, con la formación que tenés, con la experiencia que tenés, has dirigido lo más grande de la actuación también, en algún momento, obviamente, que para tu público ibas a estar ahí.
Pero vos sabés que le pasa, te agradezco lo que decís, y le pasa a los de afuera, le pasa a mis amigos, a mi familia, me dicen, obvio, ¿cómo lo vas a hacer vos? Gerardo Gardelín, que es un gran director musical, que dirige todos los... las comedias musicales de la calle Corrientes, fue quien dio mi nombre. Estaban buscando y dijo, no busquen mucho, hay uno y se llama Roberto Antier. Entonces le digo, Gerardo, ¿cómo hace? Porque aparte me contó, te van a llamar de Luthier porque yo dije esto. Es loco, creas una expectativa. Que, o sea, para el afuera parece obvio que si yo toco instrumentos, que si yo tengo ese humor, claro, ¿verdad? Era para Luthier. Y a mí me sigue pareciendo que me llamaron del Barça y que tengo que reemplazar a Messi, ¿verdad?
Y bueno.
Entonces, sí.
A meter los goles, entonces. Roberto, bueno, se nos va el 2018, entonces planes para el 2019, porque la gente quiere saber si te va a escuchar haciendo música, si te va a ver dirigiendo, o sea, desde abajo del escenario. ¿Cuáles son los proyectos para el 2019?
Mira, yo tenía una obra de teatro justamente de Woody Allen, que compró Daniel Comba y me llamó para dirigirla, y se me encimaban los ensayos que tendría que haber hecho en noviembre para debutar en Carlos Paz en el verano, se me encimaban con la gira de la que volví la semana pasada de Luthier, que estuvimos en Galicia. Entonces, dirigir, esa quedó para marzo. Es una obra que está en la versión teatral de una película de Woody Allen que es extraordinaria. Y después, casi todo es con de Luthier. Son giras... ya tengo, es lo que pasa también con este trabajo con ellos, que sabes de acá a 2 años lo que vas a hacer.
Claro.
Porque la reserva en ciertos países tiene que ser con mucha anticipación. Ha sucedido que una vez me contaron, nos relajamos con tal localidad, y cuando llegamos dijimos, bueno, ¿cómo no nos van a conseguir 10 habitaciones? Y llegamos y había un torneo de motos, que estaba tomada toda la ciudad. Entonces ahí aprendimos que con mucha anticipación ya tenemos que reservar el teatro y los hoteles. Entonces, bueno, sé que voy a hacer eso.
Bien, ¿es compatible la actividad con Le Luthier, con este proyecto de dirección que tenés a partir de marzo? ¿Se puede organizar la agenda y
sí,
todo?
Sí, porque sabiendo, cuando yo le dije que no podía en noviembre, me dijo, bueno, mostrame el calendario como es, y lo armamos en base al calendario. He estado con gente muy amable que en los últimos 2 años ha hecho eso. Yo estaba, di la prueba para el Luthier, mientras estaba la última incursión en televisión de Juan Campanella.
Sí.
Y este, me dejaron ir a audicionar, que era a través de la grabación y todo, así que he contado con ella, con esas amabilidades. Y tengo un café concert con Pablo Novas, que fuimos por 4 fines de semana y nos quedamos 7 temporadas en Clásica y Moderna.
Espectacular.
Y nos, que se llama Una que sepamos todos, un tributo a Gachi Ferrari.
Ajá. Y ahí cantan y la gente los disfruta.
Sí, hacemos toda referencia a cómo se vivía en los años 80, sin tecnologías, cómo era el acercamiento a una mujer, recordamos de eso.
El cassette con la Vic y todo eso.
El cassette con la Vic, exactamente.
Rebobinarlo.
Por lo que costaban las pilas.
Tremendo.
Los grabadores, los grabadorcitos, monocomando que uno tenía, el grabador de cassette portátil, que tenía una sola tecla que era rewind, stop y play. No existía ni la pausa.
Mirá, ¿te acordás?
Wow. Y duraba 3 estrofas las pilas, ¿te acordás? Decía una pila de vida. Y decía, ¿cómo ya? Y la chica terminaba el cassette y decía, qué lindo, poné de nuevo Carpenters.
No.
Vos te querías matar. Y ahí pelaba, y ahí, digo, entonces, ¿qué hacíamos? Y toda la gente me empieza a hacer el gesto de la Vic antes que yo lo digas. Parecemos de una secta, pues yo digo, ¿qué hacíamos con el cassette? No hubo que explicar nada y todos hicieron... Hemos vivido eso.
Qué divino, qué lindo espectáculo y la posibilidad de laburar con Pablo, que había estudiado con vos, con Alejandra Buero, ¿no?
Exactamente, nos conocimos ahí, exactamente en 1980.
Mirá.
Tenemos una amistad desde ese entonces. Y anoche fue su cumpleaños y seguimos cultivando nuestra amistad.
Qué lindo sería que recorran el país también y que se vengan
estamos
para estos lados.
Estamos abiertos a ir donde nos lleven.
Ajá.
Con mucho gusto, no puede ser una iniciativa nuestra, nos tienen que llevar, pero nos hemos recorrido bastante, hemos hecho en Mendoza, Cataratas del Iguazú, Tucumán, Mar del Plata, la Costa Chica, pero a Neuquén no hemos ido.
Bueno, la Patagonia entonces está abierta a esta propuesta, ojalá puedan venir, o con Lelutier sería una locura que anden por acá.
Lo de Lelutier tiene que ver con tamaños de teatros, porque es una estructura muy grande para mover, entonces tiene que haber una cantidad determinada de entradas que justifique la movida. Y San Martín de los Andes, aparte, es muy caro a nuestros sentimientos, porque el único viaje juntos que hicimos con las dos familias fue San Martín de los Andes, porque ambos habíamos ganado en el programa de Susana Jiménez el viaje, y lo coordinamos para ir juntos.
Mira qué hermoso. Bueno, ojalá se repita pronto. Roberto, te agradecemos muchísimo esta charla y todo lo que nos venís dando, bueno, desde los 80, desde la época del cassette y la Vic, arriba del escenario, atrás y con tu música también.
Agradecido soy yo que nos dan quilaquina
a
ustedes.
Bueno, cuando quieras, te esperan los lagos y las montañas por estos pagos, y que el 2019 te cumpla todos los deseos.
Muchísimas gracias, Natalie.
Un beso y un gusto enorme.
Igualmente. Un beso.
Un beso. Así hablábamos con Roberto Antié. Como él lo decía, un artista que ha deleitado a tantos televidentes, a público de los teatros y ahora a los oyentes de Radio Nacional.